Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la iglesia Harper correspondiente al 16 de noviembre de 2025, basado en el primer libro de Samuel, capítulos 12 al 15 y escrito por Peter Fullerton. Mi nombre es Edward López y deseo que Dios les bendiga abundantemente. ¿Alguna vez ha tenido usted grandes esperanzas y razones para grandes esperanzas, solo para que esas esperanzas se desvanezcan? Vemos el ascenso y la caída de Saúl en nuestro pasaje de esta noche. Parece que las cosas están mejorando para Israel. El reinado de Saúl tiene un gran comienzo, pero no pasa mucho tiempo antes de que se derrumbe. Sin embargo, los planes del Señor prevalecerán a medida que lleve a cabo sus propósitos en la historia de la redención. Estamos en una parte significativa de la historia de Israel. El pueblo ha exigido de Samuel un rey, como lo han hecho las otras naciones. Ese fue el capítulo 8. Y Saúl ha sido elegido como rey de Dios, esto en el capítulo 9, y ungido, esto en el capítulo 10. El reinado de Saúl tiene un comienzo tremendo cuando el Espíritu de Dios se precipita sobre él y derrota a los amonitas, los enemigos del pueblo de Dios. A pesar del pecado de Israel al pedir un rey, Dios les ha concedido un rey y Dios está obrando a través del nuevo rey de Israel. El capítulo 11 establece un tono esperanzador para la nación de Israel. Las cosas están mejorando. El capítulo 11 termina con Saúl mostrando misericordia a aquellos dentro de Israel que se opusieron a su gobierno. El pueblo también ofrece ofrendas de paz delante del Señor, y Saúl y todo Israel se alegran en gran manera. Ha comenzado un tiempo de renovación nacional. Pero cualquier esperanza de que la trayectoria ascendente continúe se desvanece en los próximos capítulos. El reinado y la vida de Saúl dan un giro trágico, y mientras lo hace, nosotros, los lectores, nos quedamos perplejos, desconcertados, llenos de preguntas sin respuestas. La caída de Saúl es triste y trágica. Capítulo 12. Israel absuelve a Samuel. Al comenzar el capítulo 12, Samuel, el profeta de Dios, está tratando de poner sus asuntos en orden. Ya se nos ha dicho en el capítulo 8 que Samuel era viejo. Mientras trata de poner sus asuntos en orden, llama a Israel como testigo. Versículo 3. Aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponda. Israel absuelve a Samuel. Declaran que ha hecho lo correcto por ellos. Samuel estaba preparado, como lo aclara el final del versículo 3, para enmendar a cualquiera a quien hubiera hecho daño. ¿No sería malo que nosotros pudiéramos vivir así todos nuestros días? ¿A quién he hecho daño? ¿Quién podría tener algo en mi contra? ¿Hay algo que pueda hacer para corregirlo antes de encontrarme con el Señor? Israel culpable. Después de que Samuel es declarado inocente ante Israel, se vuelve y se convierte en testigo contra Israel, e Israel es declarado culpable. Samuel vuelve a exponer cómo Dios liberó a Israel de Egipto, pero, versículo 9, Israel se olvidó del Señor su Dios. En respuesta, Dios los entrega a sus enemigos. Antes del versículo 10, Israel clamó a Jehová, y Jehová envió, como está en el versículo 11, jueces para que lo liberen. Este ha sido el patrón repetido de Israel, pero esta generación de israelitas va más allá de su pecado, porque cuando sus enemigos subieron ante ellos, Nahas, de los amonitas, le dijeron a Samuel, versículo 12, no, sino que en un rey reinará sobre nosotros. El problema, Samuel continúa diciendo, que el Señor tu Dios era tu rey. Al pedir un rey, estaban rechazando a Dios como rey. Así que Israel es declarado culpable. El peso de su culpa se siente cuando se envían lluvias y truenos en la temporada en que no debería haber lluvias ni truenos. Y por eso dice a Samuel, versículo 19: Ora al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos, para que no nos quite la vida. A todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirle un rey. El Dios de las segundas oportunidades. Y, sin embargo, en los versículos 13 hasta el final del capítulo, vemos al Dios de las segundas oportunidades. Samuel deja en claro que, a pesar de este mal, si ahora temen a Dios, si ahora lo obedecen, les irá bien. Si desobedecen a Dios, les irá mal. Es un lenguaje de tipo pacto, ¿no es así? Aunque usted haya pecado mucho, como dice el versículo 22, el Señor no abandonará a su pueblo por causa de su gran nombre, porque Él ha hecho un pueblo para sí mismo. El amor del pacto de Dios está puesto sobre este pueblo de dura cerviz, y los términos del antiguo pacto son reforzados: bendiciones por obediencia y maldiciones por desobediencia. ¡Qué maravillosos para nosotros estar en Cristo! ¡Qué maravilloso que todos nuestros pecados sean perdonados en Él! ¡Qué maravilloso es tener la seguridad de que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados! ¡Qué maravilloso que sea un Dios de segunda oportunidades! ¡Qué maravilloso que cuando tropezamos y caemos y nos apartamos del camino y nos encontramos lejos de Dios en el desierto, su palabra para nosotros no es rechazados, no hay vuelta atrás, solo revuélvete en el pecado que has elegido para ti! ¡Qué maravillosa es su palabra más bien! Ven a casa, a mí, estoy listo para perdonar, listo para sacrificar el ternero y tener un festín. ¡Qué maravilloso que el buen pastor deje a las 99 para ir a traer a casa a la oveja perdida! Capítulo 13. El capítulo 13 establece un patrón que se repite en el capítulo 14. El patrón es este: Jonatán, el hijo de Saúl, lo hace bien, y esto es seguido por Saúl, haciéndolo mal. A Jonatán le va bien en el capítulo 13, y al hacerlo, agita un nido de avispas. Esto es lo que sucedió. Saúl se hace cargo de 2,000 hombres y Jonatán está a cargo de 1,000. Y los filisteos son el poderoso enemigo que oprime a Israel. Y en el versículo 3 leemos que Jonatán derrotó a la guarnición de los filisteos. No tenemos muchos detalles, solo sabemos que Jonatán encabezó la victoria. Al hacerlo, sin embargo, ha agitado el nido de avispas. Saúl reúne un ejército, como está en el versículo 4, y los filisteos reúnen su ejército. Versículo 5. Se reunieron para pelear con Israel, 30,000 carros y 6,000 jinetes y tropas como la arena a la orilla del mar en multitud. Israel entonces está en problemas, y el pueblo, como dice el versículo 6, se esconde en cuevas, en peñas, en sepulcros y en cisternas. Algunos cruzan el río Jordán. Saúl está en Gilgal y la gente lo seguía, pero sus rodillas están débiles. Las últimas palabras del versículo 7 dicen que están temblando. Jonatán lo ha hecho bien, pero las avispas se han enojado. Saúl cae. El versículo 8 y siguientes es donde comienza la tragedia. El primer rey de Israel, el que Dios ha ungido, aquel sobre quien el Espíritu se ha precipitado, cae. Es una tragedia de proporciones épicas. El versículo 8 dice que Saúl esperó 7 días, el tiempo señalado por Samuel, pero Samuel no vino, y los hombres de Saúl se dispersaron. Y así Saúl está en un aprieto. Él es rey. Bajo Dios, él es el líder de Israel. Es el jefe de su ejército en disminución. Su ejército está temblando. Sus hombres están desertando. Desea escuchar a Dios antes de ir a la batalla. Quiere hacer sacrificios antes de ir a la batalla. Samuel no ha venido cuando dijo que lo haría. ¿Y ahora qué? Saúl avanza y ofrece sacrificios. Y el versículo 13 proporciona las consecuencias de esto. Samuel llega y le dice a Saúl, «Te has portado como un necio. No has guardado el mandamiento del Señor tu Dios, con el cual Él te mandó, porque entonces el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no permanecerá, se le dará a otro». No le correspondía a Saúl hacer sacrificios. Ha desobedecido al Señor, se ha excedido en su autoridad, se ha extraviado en el dominio de Samuel. Dios había prometido que, si su pueblo le temía, le obedecía y le seguía, lo bendeciría. Saúl trató al Señor con ligereza, desobedeció, se apartó de Dios y las consecuencias son graves. ¿Qué vamos a decir? Muchos creen que las consecuencias fueron demasiado graves dadas las circunstancias. Sin embargo, el texto no dice eso y somos un pueblo que debe atenerse al texto, incluso si nos hace temblar. Este texto nos empuja a la conclusión de que Dios es santo y debe ser temido correctamente y debe ser obedecido. Es posible que no entienda usted las circunstancias en las que se encuentra. Puede creer que las circunstancias son tales que requieren, en este caso, una desviación de la palabra de Dios. Creo que Saúl y Samuel le aconsejarían a usted lo contrario. Probabilidades ridículas. El resto del capítulo 13 presenta probabilidades que son ridículas. Sabemos que los filisteos tienen 30.000 carros, 6.000 jinetes y tropas como arena en la orilla del mar. El versículo 15 nos dice que con Saúl, había 600 hombres. Y para empeorar las cosas, el profeta de Dios Samuel se ha ido. Y casi increíblemente, Israel tiene entre ellos dos armas genuinas. Los filisteos han sido inteligentes y han quemado todas las herrerías del pueblo de Israel. Israel tiene entre sus 600 hombres dos espadas. El resto tiene hoces y hachas. Las probabilidades están en contra de Israel y son ridículas. Capítulo 14. El capítulo 14 repite el patrón que estableció el capítulo 13. A Jonatán le va bien y a Saúl le va mal. Jonatán hace bien en tomar la iniciativa una vez más. Demuestra una fe impresionante y una gran valentía. Lo que hace Jonatán es realmente asombroso en múltiples frentes. ¿Qué hace? Bueno, harto de esperar, lleva la batalla a los filisteos. El versículo 6 es clave. Jonatán le dijo al joven que llevaba su armadura: «Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Puede ser que el Señor obre por nosotros, porque nada puede impedir que el Señor salve a muchos o a pocos». Me encantan las palabras de Jonatán aquí. Él entiende que el Señor es para su pueblo, que Dios ha hecho un pacto con Israel. Esa es su suposición subyacente a referirse a los filisteos como incircuncisos. Y él entiende que el Señor puede salvar. El Señor puede salvar a través de un poderoso ejército de israelitas, o puede salvar a través de unos pocos individuos fieles. Jonatán tiene una alta visión de Dios. El Dios de Jonatán es un Dios grande. Lo que más me gusta de las palabras de Jonatán es la forma en que no prueba al Señor. No es presuntuoso. Él no dice que el Señor obrará por nosotros. Él dice: puede ser que el Señor obre por nosotros. Quizás trabaje para nosotros. Jonatán está procediendo sin certeza. Puede morir en este esfuerzo. Hay riesgo. Que así sea. ¿Y nosotros? ¿Conocemos el carácter de Dios? ¿Conocemos el poder de Dios? Conociendo su carácter y poder, ¿estamos dispuestos a correr riesgos por la causa de su reino? Escuché de un tipo que trabajaba en un ambiente de oficina y tomó la iniciativa y el riesgo de invitar a 20 de sus colegas a estudiar la Biblia con él en su hora de almuerzo. Existía el riesgo de ser malinterpretado, riesgo de ser mal considerado, riesgo de ser disciplinado si presentara solo a Cristo como Salvador, con todas las demás religiones como falsas religiones. Su actitud fue de, quizás Dios bendiga este esfuerzo. No era un tipo de, nómbralo y reclámalo. Cree que lo será y sucederá. La postura de su corazón era, más bien, puede ser que el Señor obre a través de este esfuerzo. La mayoría de sus colegas dijeron que no. Uno o dos dijeron que sí. Alabado sea Dios por su fe. Jonatán establece una prueba con su portador de armadura. Si los filisteos dicen, suban acá, es una señal de Dios. Y los filisteos dijeron, suban acá. Y así Jonatán y su escudero atacaron. Y Dios bendijo sus esfuerzos. El versículo 15 dice, hubo pánico en el campamento, en el campo y entre todo el pueblo. La guarnición e incluso los asaltantes temblaron. La tierra tembló y se convirtió en un pánico muy grande. Saúl y sus hombres finalmente se unen a la batalla. No tienen espadas, recuerde. Pero eso no le importa al Señor. Mire el versículo 20. Y he aquí, la espada de cada filisteo estaba contra su compañero. Y hubo una gran confusión. El versículo 23 llega al meollo del asunto. Y salvó Jehová a Israel aquel día. Dios obró a través de Jonatán. A Saúl le va mal. Al igual que el capítulo 13, Saúl se equivoca. Declara un juramento. Sus hombres no pueden comer hasta la noche. Están en medio de la persecución de los filisteos en la batalla. Están atravesando terrenos difíciles. Son hombres que luchan hasta la muerte y no pueden comer. Jonatán no está al tanto del juramento. Ve miel, come miel. Luego, los hombres le cuentan el juramento. La respuesta de Jonatán está en el versículo 29. Mi padre ha turbado la tierra. Mayor habría sido la victoria si se nos hubiera permitido comer. El capítulo 14 nos deja desconcertados por Saúl. Es un enigma. Su juramento, aunque tonto, puede haber tenido alguna motivación para honrar al Señor o confiar en la fuerza del Señor. En el capítulo 14 le preocupa que las personas pequen contra Dios al contravenir Levítico y coman la sangre de los animales que habían saqueado y estaban comiendo ahora que había caído la noche. En el versículo 25 construye un altar al Señor. Al menos externamente, al menos en ocasiones, busca hacer lo correcto. Y en el resumen de la vida de Saúl al final del capítulo 14, tenemos sus muchos éxitos militares. El Señor lo usó para hacer el bien al pueblo de Dios. Pero vemos el resultado de su necio juramento en el versículo 44. Saúl dice, Dios me haga así y también más. Ciertamente morirás, Jonatán. No ha aprendido y pronuncia otra maldición, esta vez sobre sí mismo, si Jonatán no muere. Los soldados se levantan diciendo que él no podrá poner una mano sobre Jonatán. Esa victoria ha llegado a través de él, por lo que la maldición de Saúl se cierne sobre Saúl. El capítulo 14 es una repetición del capítulo 13. A Jonatán le va bien, a Saúl le va mal. Capítulo 15. Lo llevamos al capítulo 15 y al episodio de los amalecitas. Es una ruptura en el patrón establecido en los capítulos 13 y 14. En el capítulo 15 a Jonatán no le va bien y a Saúl le va mal. El capítulo 15 es simplemente Saúl que lo está haciendo mal. El capítulo 15 comienza con una orden difícil. Un día Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos. He decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Esto está en 1 Samuel capítulo 15 versículos 1 al 3. Dios llama a matar a los amalecitas sin excepción, mujeres, niños, animales también. Dios está ejecutando juicio sobre este pueblo por algo hecho cientos de años antes. Han tenido cientos de años para arrepentirse. No lo han hecho. Dios usará a su pueblo como medio para promulgar la justicia. Este llamado de Dios a matar incluso a las mujeres y los niños es difícil de leer. Nos perturba. ¿Qué podemos decir? Dios es Dios y no hay otro. Él es el único juez. Debemos creer en la Biblia cuando dice que el juez de toda la tierra hará lo correcto. El juez de toda la tierra sabe lo que es bueno y justo. No necesita consejero. El pecado es grave. La rebelión contra Dios es serio. La traición contra Dios es grave. Quizás más grave de lo que creemos. El juicio en estos versículos es severo. También lo es el infierno. Debemos temer a Dios con mucha razón. Nuestro Dios es el Dios del diluvio, en el que perdonó solo a 8. Dios es un Dios de misericordia. Sí, lo es. Él también es un Dios de justicia. Leamos ahora los versículos 4 al 9 del capítulo 15. Saúl reunió al ejército y pasó revista en Telaín. Eran 200.000 soldados de infantería más 10.000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el barranco. Los kenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo: «Váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos». Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Saúl va a la guerra. Es un éxito militar. Los amalecitas caen, excepto su rey. Agag se salvó y fue hecho prisionero. Las cosas inútiles se dedicaron a la destrucción, pero se conservaron las mejores ovejas, el horno y los terneros cebados. Obediencia parcial, sobre todo obediencia, 95% ahí. Vemos la respuesta de Dios. Leamos los versículos 10 al 16 de capítulo 15. La palabra del Señor vino a Samuel: «Lamento haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones». Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana, muy temprano, se levantó y se fue a encontrarse con Saúl. Pero dijeron: «Saúl se fue a Carmel y ahí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hasta Gigal». Cuando Samuel llegó, Saúl dijo: «Que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor». «¿Y entonces qué significan estos balidos de oveja que me parecen oír?», reclamó Samuel. «¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca?». «Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec», respondió Saúl. «Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos». «Basta», lo interrumpió Samuel. «Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche». «Te escucho», respondió Saúl. El texto dice que Dios se arrepiente, que se lamenta. ¿Significa que si Dios tuviera una segunda oportunidad, elegiría a otra persona para ser rey? Las ramificaciones teológicas de tales serían incalculables. Dios no sería omnisciente. Dios no sería del todo sabio. No podríamos estar seguros de las promesas de Dios, porque Dios podría cambiar de opinión. Dios podría cambiar de opinión sobre usted. No podría tener la seguridad de la salvación. Dios no puede estar arrepintiéndose en este sentido. Volveremos a este pensamiento porque el pasaje menciona una vez más que Dios se lamenta, que se arrepiente, y también dice que Dios no se arrepiente. Saúl ha sido confrontado por Samuel por esta obediencia parcial que equivale a la desobediencia. En el versículo 15, Saúl señala con el dedo a su pueblo y excusa su comportamiento con excusas religiosas. ¿Guardaron los mejores animales para los sacrificios al Señor? Samuel le grita que se detenga y retomaremos las cosas en el versículo 17 y siguientes. Vamos a leer los versículos 17 al 23 de capítulo 15. Entonces Samuel dijo, ¿no es cierto que, aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisioneros a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín, los soldados tomaron ovejas y vacas destinadas al exterminio, con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió, ¿qué agrada más al Señor, que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, él te ha rechazado como rey. Samuel nuevamente señala con el dedo a los que están bajo su autoridad. Es su culpa. Es Génesis 3, ¿no? Adán dice que fue la culpa de la mujer que Dios puso en el jardín. Eva dice que fue culpa de la serpiente. Nosotros hacemos lo mismo, ¿no? La falla es externa a nosotros. Pero Saúl aquí es culpable. Él es rey y necesitaba guiarlos a obedecer la voluntad declarada de Dios. Saúl teme a los hombres y no a Dios. Pero Dios se deleita, dice Samuel, en la obediencia. Los sacrificios externos no tienen sentido si no hay una devoción incondicional al Señor y a su voluntad. Alabado sea Dios por el Espíritu Santo que reside en aquellos que se han arrepentido del pecado y han confiado en Cristo y les permite amar los caminos del Señor y obedecer estos caminos. Una vez más leemos cómo las acciones de Saúl han llevado al Señor a rechazar a Saúl. Leamos los versículos 24 al 35 del capítulo 15. He pecado, admitió Saúl. He desobedecido la orden del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para que yo adore al Señor. No voy a regresar contigo, respondió Samuel. Tú has rechazado las palabras del Señor, y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel dijo, hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, Él, que es la gloria de Israel, no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para cambiar de opinión. He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los jefes de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Samuel regresó con él y Saúl adoró al Señor. Luego dijo Samuel, tráiganme a Agag, rey de Amalec. Agag se acercó confiado, pues pensaba, sin duda que el trago amargo de la muerte ya pasó. Pero Samuel dijo, ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijos, también sin su hijo se quedará tu madre. Y ahí en Gilgal, en presencia del Señor, Samuel descuartizó a Agag. Luego regresó a Ramá, mientras que Saúl se fue a su casa en Gibea de Saúl. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, aunque hacía duelo por él. Y el Señor lamentaba haber puesto a Saúl como rey de Israel. El peso del pecado de Saúl parece caer sobre él. Temía y obedecía al pueblo. No había temido ni obedecido a Dios. Cuidado, cristiano. El temor a las personas puede llevarnos a usted y a mí a desobedecer al Señor. Samuel es celoso de las cosas del Señor y hará lo que Saúl no ha hecho y matará a Agag. Terminaremos volviendo al tema del arrepentimiento de Dios. El versículo 29 dice que Dios no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y luego leemos que el Señor, en el versículo 35, se arrepintió, se lamentó de haber hecho rey a Saúl sobre Israel. ¿Qué podemos decir? Tenemos que decir que hay un sentido en el que Dios se lamenta, que se arrepiente. Los versículos 11 y 35. Y hay un sentido en el que Dios no se arrepiente. Versículo 29. El versículo 29 establece el sentido en el que Dios se arrepiente, y no es como el arrepentimiento de un hombre. Cuando Dios se propone algo, como que Saúl ya no será rey, Dios lo hace con pleno conocimiento del futuro, a diferencia de un hombre, y lo propone como alguien que es todo sabio y todopoderoso, a diferencia de un hombre. Y lo que se propone sucederá si no lo hiciera. Lo convertiría en un mentiroso como los hombres, pero Dios no cambiará de opinión. No se arrepentirá. No se arrepentirá en este sentido. Si cambiara de opinión, significaría que no es perfecto de antemano, ni perfecto en conocimiento previo, ni perfecto en sabiduría. Dios conoce el fin desde el principio. Sus propósitos permanecerán. No se arrepiente ni se arrepiente en el sentido de que si tuviera una segunda oportunidad, haría las cosas de manera diferente, como lo haríamos nosotros. Número 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, o un hijo de hombre para que cambie de opinión. ¿Ha dicho y no lo hará? ¿O ha hablado y no lo cumplirá? Bueno, ¿en qué sentido se arrepiente Dios? El texto dice que Dios se arrepiente. Creo que el texto está articulando la experiencia o emoción de Dios. Estaba triste por algo que provocó. Él decretó que Saúl sería rey. Está triste por cómo resultó. Y aunque sabía cómo resultaría, no habría hecho nada diferente al hacer rey a Saúl, pero se lamenta por el pecado y la desobediencia de Saúl. Un teólogo dice que Dios está aquí lamentándose por algo que eligió realizar. Se lamenta en un aspecto, lo sabe mejor en otro. Una analogía débil podría ayudar. He tenido que hacer cosas en esta vida que han sido muy difíciles, muy incómodas. Es posible que haya tenido que confrontar a alguien por algo. Y tal vez usted también. Sé que es lo correcto, a pesar de lo difícil que es, y puede causarme angustia. Puede que me arrepienta de haber tenido que hacerlo. Puedo lamentar haber tenido que hacerlo, pero aún así lo haría porque era lo correcto. Algo similar está sucediendo aquí. Dios está triste de que Saúl haya caído y de que ya no sea rey, a pesar de que Dios, con perfecto conocimiento previo de todo lo que vendría a ser, lo nombró rey. Hay un sentido en el que Dios no se arrepiente y hay un sentido en el que sí se arrepiente. Me pregunto si algo similar está sucediendo en la cruz. Dios se propuso desde la eternidad pasada que su único hijo tomara la ira de Dios en una cruz para redimir a los pecadores. No se arrepentirá de ese propósito. No se arrepentirá. Es la voluntad de Dios aplastar a su siervo sufriente, y él no cambiará de opinión, pero seguramente hubo un sentido en el que cuando Dios derramó su ira sobre su Cristo, cuando el castigo por los pecados del pueblo de Dios cayó sobre el Hijo de Dios encarnado, hubo tristeza y arrepentimiento. Hemos llegado al final de estos cuatro capítulos. Hace cuatro capítulos, el reinado de Saúl comenzó con muchas promesas. Se ha convertido en tragedia. Y sin embargo, Dios obra a través de un Saúl caído para el bien de su pueblo y para llevar a cabo sus planes redentores en la historia. La vida de Saúl y su caída están llenas de misterio y preguntas sin respuestas. Durante los próximos domingos por la noche, su fallecimiento allana el camino para el ascenso de David. otro rey que caerá. Y, sin embargo, su arrepentimiento genuino allana el camino para su restauración. Dios está llevando a cabo su plan de redención a pesar del desastre que el pecado provoca. Oremos. Que Dios les bendiga.